COPE Baleares.
Estar informado.
Más de 150.000 autónomos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiéndoles explicaciones por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Unas ayudas que se les concedieron para contrarrestar el parón y la caída de ingresos de sus negocios y que ahora muchos tendrán que devolver. Nos cuenta Miguel Ángel García, gestor administrativo, que les han empezado a llegar muchas quejas y clientes preocupados por esta inesperada situación.
En su momento se concedió una serie de ayudas, en este caso al colectivo autónomos, que eran los colectivos más perjudicados porque tuvieron que ver cerrados sus negocios, las actividades no podían aceptarlas, y recibieron una serie de ayudas imprescindibles para poder seguir adelante y soportar la difícil situación que vivíamos. Bueno, pues después de este tiempo ahora pues se han empezado a llegar muchas comunicaciones en las que se está cuestionando la documentación que amparaba esas ayudas, los que si habían cumplido los requisitos que pagan estas ayudas, y con la dificultad que tiene pues a la hora de recabar datos que en ese momento ya era difícil de conseguir.
Las cantidades pueden incluso superar los 6.000 euros, pero las cifras generales son entre 1.000 y 4.000 euros. Les han dado 10 días desde que recogen la carta o reciben la notificación telemática para justificar que cobraron ese dinero de forma correcta. El problema es que algunos de estos autónomos cerraron su empresa porque, a pesar de las ayudas, no pudieron subsistir. ¿Qué puede pasar en esos casos?
Hay unos requisitos que amparan esas ayudas. Y si esa persona, lamentablemente, esos requisitos al final se demuestra que no los cumplía, pues a pesar de que haya tenido que devolver, que haya tenido que cerrar, como indica su negocio, pues tal vez se verá abocado a tener que devolver esa ayuda que si es así, pues se habrá demostrado que la recibió indebidamente. Claro, son situaciones, ya digo, muy, muy, muy difíciles de tratar ahora de explicar.
Y ahora muchos autónomos van a contrarreloj para justificar que la ayuda que les dieron hace 4 años sí les correspondía. Tienen muy poco tiempo para justificar estas ayudas y no es nada fácil en muchos casos.
Sí, hay personas, por ejemplo, que ante la dificultad que tienen en ese momento tramitaron directamente las ayudas por su cuenta. Entonces, a lo mejor ahí no participó ningún gestor administrativo en esa tramitación y, por tanto, ahora pedirle ayuda al gestor, pues tendrá que recabar la documentación que no tenía en su momento porque no lo tramitó. En los casos en que sí que lo tramitase el gestor, pues seguramente será mucho más sencillo demostrarlo porque probablemente habrá guardado el soporte documental que amparaba la petición que hizo. Claro, habrá que analizar caso a caso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Tabra. En la sesión de control, la presidenta del GOBE, Marga Proens, ha reprochado que el gobierno central se encuentre de brazos cruzados ante la llegada de migrantes a Baleares y ha reclamado al presidente del gobierno que no abandone las islas. Proens ha reclamado un refuerzo de los controles en las fronteras y más medios y recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es la única petición para Pedro Sánchez. Ya sabéis que este 2024 el transporte público para los residentes de Baleares es también gratuito. Y si te preguntas qué pasará en 2025, te cuento que el conseller de Movilidad ha recordado que la gratuidad del transporte en Baleares depende, Alejandro Clemente, del gobierno central.
José Luis Mateo asegura que lo que necesita el archipiélago es que Sánchez pague lo que debe y es que asegura que de momento Baleares no sabe si el gobierno central quiere mantener la gratuidad en 2025. Lo que sí sabe es que de lo prometido en 2024 no se ha recibido absolutamente nada.
Claro que sí, ayude. Porque la realidad, ¿cuál es, señor Ares? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Sánchez hace la promesa, pero después lo paga el gobierno. Y esto no puede ser. El señor Sánchez dice que quiere más transporte público y menos Lamborghinis. Pero lo que tenemos aquí es mucho Falcon y cero noticias de pagos de ayudas, convenios de carreteras ni convenios ferroviarios.
A estas alturas, a poco más de 3 meses para que finalice el año, no hay noticias del ministro Óscar Puente, quien asegura el conseller no le quiere recibir. Además, el gobierno es el que de momento está asumiendo todo el coste. Los 43 millones que el gobierno envió para 2023 fueron insuficientes. Hubo 13 millones de déficit para el 2024. Esa cifra será superior ya que ha aumentado el número de usuarios del TIP, el tren y el metro. El conseller insiste en que los fondos deben corresponder al coste real y no a un importe máximo.
Desde el principio de 2024 es este gobierno y las demás entidades gestoras quienes están asumiendo a cargo de sus presupuestos el coste de dichos descuentos. Con estos 13 millones de déficit que supuso la ayuda para el 2023, ¿qué podemos decir del año 2024? Si la Administración General del Estado asume íntegramente el descuento del 100%, la aportación debe corresponder al coste real y no un importe máximo.
Las 2:53, hoy es el Día Mundial de la Prevención de Suicidios. El Castillo de Bellver en Palma se iluminará de amarillo a partir de las 8 de la tarde en recuerdo de las personas y las familias que han sufrido una pérdida. El teléfono de la Esperanza recuerda su disponibilidad las 24 horas en el número 971-46-11-12, 971-46-11-12, o al chat de la Esperanza a través de la aplicación Conéctate.
El Colegio Oficial de Psicología de Baleares, COPIP, ha defendido la necesidad de ofrecer prestaciones psicológicas en atención primaria para la detección precoz de personas con riesgo de conductas suicidas. Señalan que la sanidad pública debe incorporar recursos preventivos para abordar la soledad no deseada, uno de los factores más influyentes en las conductas suicidas. Jennifer Prata, coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigación, Prevención y Atención a la Conducta Suicida del COPIP, ha explicado en COPE los casos de suicidio que ha habido en lo que va de año, en el que habrá que esperar para saber los datos exactos, aunque siempre acaban yendo al alza.
Pero por cada suicidio sabemos que de media, más o menos, hay unos 20 intentos de suicidio. O sea, si de media, más o menos, 11 personas pierden la vida al día en España, pues estamos hablando de unos 200 intentos de suicidio al día también. Y son 200 intentos, pero que representan a 200 personas, a 200 familias, bajo mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha culpa también, mucho sentimiento de culpabilidad.
Otro de los aspectos que se tratan mucho en los últimos tiempos es la soledad. Prata asegura que este escenario se ha convertido en una situación muy habitual entre los afectados.
Efectivamente. Estamos inculcando muchas veces, ¿no? Porque no es lo mismo que estar solo, que sentirse solo, ¿no? Estando rodeado de personas. Y es uno de los factores de riesgo también, ¿no? La soledad no deseada, que puede llevar, entre muchos otros factores, a una persona a pensar en quitarse la vida.
Y es que la actuación por parte de la gente que rodea al afectado es muy importante, ya que con ello se puede actuar muy rápidamente.
Realmente, fíjate, las familias están completamente desconcertadas. Muchas veces tienen información desestructurada, ¿no?, sobre cómo acompañar a sus queridos, o familias, o entorno más cercano, ¿no? Muchas veces compañeros de trabajo, amigos, ¿no?, compañeros de clase. Entonces, es muy importante la prevención universal, dando formación. La información es fundamental, el tener conocimiento sobre algo me da poder de poder actuar, ¿no?
Más asuntos. Los casos de tos ferina se han disparado en Baleares, ya que se ha pasado de los 53 confirmados en todo el año 2023 a los 116 en la primera mitad de 2024, según los datos facilitados por la Consellería de Salud. Es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa que ocasiona una tos violenta e incontrolable.
Tiene un periodo inicial que puede durar hasta 2 semanas, que caracterizado por un cuadro catarral similar a otra infección respiratoria. Y después de esas 2 primeras semanas es cuando aparece la tos tan característica de la tos ferina, una tos en accesos muy seguida y que además va seguida de un estrío respiratorio que llamamos nosotros, que bueno, pues se llama gallo, pero cuando lo has oído es muy característico.
Elena Esteban, directora general de Salud Pública, hace un llamamiento a la calma.
Y un llamamiento a la calma, no, es verdad que están aumentando los casos, pero son casos leves, y además la tos ferina es endémica en todos los países del mundo, es decir, está siempre circulando en mayor o menor medida, pero tiene luego ciclos epidémicos de cada 3-5 años en los que vemos un aumento del número de casos, o sea que es una cosa que entra dentro de lo normal, y estamos ahora viendo ese aumento porque durante los años de la COVID y debido a las medidas de protección que adoptábamos, se diagnosticaba muy pocos casos.
Para reducir todo este tipo de enfermedades es vital prevenir y cuidar al resto poniéndonos la mascarilla.
Sí, es la principal medida de protección que tenemos, y sobre todo en el caso de la tos ferina. Cuando hemos dicho que los síntomas iniciales de las primeras fases se confunden con cualquier otro proceso infeccioso respiratorio, tiene un valor muy especial. Adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.